Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas. Idea y conducción, Cal Garba.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Siete Notas. Disculpen esta pequeña, este pequeño retraso. Estamos en vivo desde Mar del Plata. Tuvimos un problema técnico que mis colegas, mis compañeros y compañeras de la radio han tratado de resolver. Y bueno, estamos por teléfono, así que sepan disculpar si el sonido no es el ideal para una FM. Primero que nada, bueno, quiero saludar a mis colegas que hacen posible este poder salir al aire en la producción, en la parte técnica, Laura Higa, por supuesto Carolina en la locución, como ya ustedes la conocen, que de hecho ya la estuvieron escuchando, y por supuesto en la producción de piso, Sofía Verón, que hace un gran trabajo y que bueno, hemos transpirado en unos minutos. Bueno, estamos acá en una Mar del Plata con poquito mejor de temperatura, no sé cómo estarán allá, acá estamos con 22 grados, ¿qué tal, gente?
Hola, Cale, gusto de escucharte. Te cuento que acá todavía no tenemos los datos actualizados de las 10 de la noche, pero hasta la hora pasada la temperatura era de 26 grados 6, la térmica 28 grados 9 décimos, y todavía se espera, no se pronostica, por lo menos una gran probabilidad de chaparrones.
Ojalá, ojalá. ¿Qué te parece si vamos a las vías de comunicación?
¿Cómo no? 4999-0967, nuestra línea de oyentes. Ahí está Sofi Verón. Y también pueden escribir a través de WhatsApp al 15-5335-5367.
Bien, bueno, estamos... me tomo unos segunditos para solidarizarme con esa cantidad de gente en la que muchas veces están incluidos mis padres, también son personas mayores y que no pueden seguir estando sin luz durante una cantidad de tiempo increíble. Deseo prontamente que las autoridades, el gobierno, quienes tengan que tomar un asunto en esto, definitivamente lo hagan, y cuanto antes realmente, ¿no? Porque es imposible. Hay mucha gente enferma, mucha gente que necesita medicación refrigerada, gente que está sin agua, edificios. Así que celebremos cuanto antes que pongan fin a este avasallamiento de los derechos, ¿no es cierto? Estamos en el estudio, acá en Mar del Plata, con Lucas Uriagereca. Él es coordinador de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Mar del Plata, violinista. Y ¿cómo andas, Lucas?
Bien, Carl, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder venir a hablar de este fenómeno extraño que sucede en Mar del Plata, que es la Orquesta Sinfónica de Estudiantes.
¿Por qué es extraño?
Porque creemos que no había existido nada parecido, un proyecto en el que los integrantes convocan a tres directores diferentes para durante el año hacer tres repertorios diferentes, y se consensúa el repertorio, los mismos coordinadores consiguen las fechas de conciertos, convocan a otros músicos, y el director de alguna manera es el que acepta la propuesta de trabajo. Muy, muy diferente a lo que pasa generalmente con las orquestas, inclusive con los coros. Nosotros siempre decimos que un poco nos parecemos a los coros porque ensayamos una sola vez por semana y porque trabajamos ad honorem, porque todos los músicos, los directores y los coordinadores participamos ad honorem en este proyecto. Pero por otro lado, no se parece a los coros porque generalmente el creador del coro, el que lo coordina, el que lo lleva adelante, generalmente es el director, y es un director estable. Es el que lo funda, lo crea, convoca a los coreutas, hace audiciones para ver quién ingresa y quién no.
¿Cuál es la finalidad?
La finalidad es
hacer... ¿Cuál pensás que es la finalidad de una orquesta de estudiantes? De una orquesta de estudiantes.
Sí, primero el placer de hacer música. Primero y principal. Después también es aprender el oficio del músico de orquesta, que tiene que estar continuamente mirando al director y a la partitura casi a la vez, que tiene que poder leer la partitura de orquesta, que es diferente a la partitura solista. En el caso de los arcos tienen anotaciones y un montón de indicaciones técnicas que la partitura solista...
Coordinación.
Sí, exacto. Tienes que estar escuchando continuamente. En el caso de cuerda, por ejemplo, tenés que estar escuchando otros 15 violines para ver si lo que vos estás haciendo se ajusta a lo que hacen los demás. Pero a su vez tenés que escuchar al resto de los integrantes, que también se forman acordes, también podés estar haciendo unísonos con otros integrantes que espacialmente están bastante lejos, que técnicamente tienen sonoridades bastante diferentes.
Y afianzar la seguridad en el escenario, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces vale decir que en la orquesta de estudiantes son todos estudiantes.
Por eso te decía que primero está el placer, porque le sirve también a los músicos jóvenes que tienen muchísimo futuro como profesionales, por decirte, edades, chicos o chicas que entran a los 10, 12, 13 años y que en poco tiempo se reciben como profesores del conservatorio, nos pasó varias veces, y que viajan y que ahora están trabajando en otras orquestas o que mismo están trabajando acá, pero también sirve para gente que empieza a aprender su instrumento medio grande y es un espacio en el que, como no hacemos audiciones, siempre el músico que ingresa tiene la oportunidad de entrar y probar si se siente cómodo con la dificultad, con la exigencia, con el ritmo de trabajo. Y si no se siente cómodo, muchas veces pasa que deja de venir el solo o participa de un solo repertorio. Pero eso también es como extraño. Que no haya alguien que te diga, teníamos que escucharte antes de entrar a la orquesta. Eso no sucede en esta posición.
No lo veo mal, digamos, en todo caso, pero entiendo cuál es la finalidad, digamos. La finalidad es básicamente acercarse al arte.
Tal cual. Y lo que tiene un poco de extraño...
Pero al mismo tiempo también es una escuela, ¿no? Una escuela de fogueo, como quien dice, de rodaje, si habláramos de fútbol.
Exacto, poniéndole... ¿Eh? Sí, bueno, yo siempre lo relaciono un poco con el fútbol por esa cuestión que se está dando ahora de gente grande que se compra la camiseta y le pone el nombre a un equipo que es completamente amateur. Ellos pagan la cancha, ellos pagan muchas veces el árbitro, se compran su camiseta y lo hacen por placer, porque muchas veces jugaron de chico, tuvieron la ilusión de ser profesionales en eso, y de grande se dan el gusto, que muchas veces también pasaba con la música, por eso digo que es extraño, porque no existían orquestas.
Pero eso es un hobby, ¿eh?
Bueno, lo nuestro combina las dos cosas.
Acá también tenemos que enseñar a los estudiantes que también tienen una remuneración, ¿no? Que perseguir y que por la cual luchar y hacerse valer.
Sí, por supuesto. Tenemos el placer de que muchos integrantes viven como un momento de transición, el paso por nuestra orquesta y se insertan laboralmente después de haber ganado algunas herramientas que son de alguna forma, como decís vos, del aprendizaje pedagógico. Por eso a nosotros nos gusta decir que es un proyecto artístico y pedagógico a la vez, para ponerlo en simples palabras o breves.
¿Y cómo te sentís en el rol de coordinador?
Y mira, al principio para mí fue completamente espontáneo. En realidad se fue dando eso de decirle que era coordinador. Cuando surge la orquesta, en realidad lo que nosotros queríamos hacer era un concierto para recaudar dinero. Éramos estudiantes del conservatorio, en ese momento en el centro de estudiantes del conservatorio, y había una máquina fotocopiadora allá que la alquilaban, que era con monedas, y funcionaba muy mal, te comían las monedas, salían malas hojas. Entonces nosotros...
Imagínate que es federal,
sí,
esta emisión nos escucha
en el conservatorio en Mar del Plata.
Bien.
Conservatorio en Mar del Plata que no tenía edificio propio, ellos compraron una casa antigua, entonces todo manejado por cooperadora, porque el consejo escolar tampoco tenía un buen manejo de una institución como el conservatorio. Entonces, una de las cosas que nosotros vimos que podíamos mejorar dentro del conservatorio era sacarnos de encima esa máquina horrible. Entonces queríamos comprar una máquina fotocopiadora que funcione bien y, a su vez, autogestionarla, o sea, que esté gestionada por los estudiantes. Entonces se nos ocurrió, junto con Luz García Souto, ella creo que era presidenta del Centro de Estudiantes en ese momento.
Ajá.
Tuvimos la idea de hacer un concierto en el que pueda ir mucho público para juntar el dinero que necesitábamos para esa máquina fotocopiadora. Entonces dijimos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros los músicos para juntar dinero? Música. Pensamos en una orquesta que sea muy, muy numerosa, que lleguemos a formar de 80 integrantes, y pensábamos, hacíamos el cálculo. Si cada integrante vende 5 entradas anticipadas, bueno, era la plata que nosotros creíamos que podía alcanzar para
una... Casi nació como un proyecto solidario.
Se llamó Concierto Solidario. Concierto Solidario se llamó.
¿De esto cuánto, había... ¿Cuánto hace de esto?
11 años ahora, en 2012 fue, en abril de 2012.
Por supuesto, hay mucha gente que hizo esa epopeya que no está más.
La mayoría, claro, quedan 3, 4 integrantes. Algunos
¿Notás mucha fuga de artistas de Mar del Plata o se quedan?
Bastante, sí. La gente que quiere dedicarse profesionalmente, sí, en general se está yendo. Chicos de más o menos 20 años.
¿Qué habría que hacer para que no?
Yo lo que creo es que la Orquesta Sinfónica Municipal debería tener un intermedio entre la gente que ingresa de forma permanente a la planta como empleado municipal y el estudiante que debería tener, como Perla de Luqui, que estuvo entrevistada hace poco, que ella empezó también como si fuese una especie de pasantía, donde no hablo de cobrar menos, sino que el cargo sea diferente. Donde vos haces las armas para que en poco tiempo puedas concursar ya estando ahí, ya conociendo el oficio. Yo creo que eso sería muy bueno, porque salen de acá sin terminar de tener el oficio. O sea, nosotros somos los más cercanos a una escuela de músico de orquesta. Salen sin terminar de tener el oficio a concursar a otras orquestas del país, y es muy difícil, obviamente, lanzarse a una aventura así.
¿Qué te iba a decir? ¿Tienen conciertos? ¿Tuvieron conciertos últimamente? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Utilizan algún teatro en especial?
Nosotros lo que planteamos siempre son...
¿Ustedes ensayan en dónde?
En la Biblioteca Juventud Moderna.
Bien, ahora...
Los domingos a la mañana.
Bien.
Toda una cuestión sin suspender por ningún motivo.
Sos jodido,
Sí. Jamás, ni por temporales, ni día del padre, día de votación, el día del final.
Son jóvenes.
El día de la final del mundo.
Son orquesta de estudiantes y los de un domingo a la mañana. Los pibes salen.
Forma parte de la formación. La vida de músico es muy sacrificada. Los ensayos son muy difíciles de acomodar. Por eso el único día que sabemos que tenemos todos es el domingo a la mañana. El día de la final del mundo se ensayó. Se ensayó el día de la final del mundo.
Más también.
Minutos antes de que empiece el partido. Ensayamos ese día, creo que fue de 8 a 11. Bueno, el partido era a las 12.
El próximo mundial, claramente, ensayar de nuevo, claramente es una cábala.
Tal cual. Es más, pensábamos hacer un concierto ese día. Y unas semanas antes recapacitamos y dijimos, no, esto es demasiado. Pero bueno, con respecto a la pregunta de los conciertos,
sí.
Tratamos de... La propuesta es 3 repertorios diferentes, sí, al año.
¿Qué te parece? Espérame, porque... Sí. Esa es una respuesta que va a tener tela para cortar, así que me gustaría que me la respondas después de esta música que vamos a escuchar, y hoy te recibís de segundo locutor, porque obviamente Carolina es nuestro buque insignia, y aparte esa voz es inconfundible. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar La Pavana, Opus 50, de Gabriel Fauré, con el coro y orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, dirigida por Peter Dijkstra.
Muy bien, vamos entonces.
Escuchamos la Pavana Opus 50 de Gabriel Fauré por coro y orquesta filarmónica de la Radio de Holanda con la dirección de Peter Dijkstra.
Bueno, continuamos entonces en Siete Notas, charlando con el coordinador, músico violinista, de este maravilloso emprendimiento que nace un poco, ¿no?, de esos huecos que a veces tienen ciertas las administraciones, pero bueno, nació con el fin solidario y hoy se consolida y seguramente va a ir mutando porque la propia contemporaneidad la va a obligar a ir mutando a la Sinfónica de Estudiantes. A tomar, a sentar bases, y me mira y se sonríe porque, no sé por qué se sonríe. Bueno, estábamos hablando de lo que teníamos para...
La fecha de conciertos.
La fecha de conciertos.
Claro, nosotros tratamos de hacerlo como muy ordenadamente. Tres directores diferentes al año hacen que tengamos que repartir el año en tres partes, 4 meses. Entonces, 3 meses se le dedicamos a los ensayos, una vez por semana, y el cuarto mes a los conciertos. Entonces, generalmente hacemos 2 o 3 conciertos. Ahora en temporada venimos a hacer 7 conciertos, pero porque tocamos en el Museo Mar de acá de Mar del Plata, de arte contemporáneo, y en diferentes lugares en un repertorio de música popular. Nunca habíamos hecho repertorio de música popular, dirigido y con arreglos de Eduardo Chirolama, y al público le gustó mucho, nos pareció que era hacer mucho más fechas, era para hacer mucho más fechas de lo que generalmente hacemos.
Y sí, aparte haciendo punta en esto de sumar distintas músicas, ¿no? O fusionarlas también, ¿no? O sea, porque no esto de salir a buscar más público, quiero decir, ¿no?
Tal cual.
Que sí. Un poco lo que venimos hablando en la radio con respecto a los organismos estables, ¿no? De que salen a convocar nuevos públicos, porque hay que decirlo, Lucas, ya no nacemos sabiendo. Y para conocer algo se nos tienen que acercar.
Claro, está lo que decís, porque el ejemplo del fútbol es genial, porque todos conocimos el fútbol de chicos, todos practicamos, o la mayoría practicamos, yo que soy un patadura jugaba de chico al fútbol porque tenía un club con una canchita cerca de casa. Eso no nos pasa con la música. La música no la conocemos de chico. Entonces, nuestra orquesta un poco también mueve ese pero de decir, bueno, Para disfrutar de la música hay que tocar. Al que le gusta mucho la música se tiene que acercar a tocar un instrumento, no ser un espectador, porque eso mismo pasa en el fútbol. Uno jugó al fútbol, no fue espectador toda la vida del fútbol. Le gusta tanto porque cuando lo mira, de alguna manera se siente como que si lo estuviese viviendo. Eso mismo tenemos que lograr con la música. Eso mismo pasa en lugares como en Europa, donde en vez de guitarras criollas, allá tienen instrumentos de orquesta. Entonces sí, los chicos en su familia conocen la música y por eso hay más público. Porque de chicos conocieron la música. Por eso hay mucho público en Europa, por eso hay más público en Estados Unidos. La clave de que no hay público es porque la gente no vivió, no pasó por el cuerpo este tipo de música, que es la música académica o clásica.
O sea que ahí hay un mensaje, ¿no es cierto?, a quien le quepa, ¿no?
El sistema educativo, vamos a decirlo. Porque si no pasa en tu casa, el Estado, a través del sistema educativo, acá que tenemos tan buena educación pública, debería incorporar esta música que no llega de tu casa. La otra música ya la tenés en tu casa. El trap, la cumbia, el rock, esa te llega siempre. El rock,
sí, por la música popular está más
en la radio, ahora por YouTube, por internet, te llega. Esta música, que es tan hermosa, que es una evidencia completamente diferente a las otras músicas, tiene que llegar desde el Estado.
Claro, porque yo digo, no, bueno, salimos a buscar público cautivo, ¿no? Un poco así, haciendo marketing. Decimos, bueno, tratemos de buscar chicos, infancias, que vengan a ver orquestas. Bueno, ¿cómo las convocamos? ¿Con un concierto de un compositor del siglo XIX? No. Yo los traería con música, por ejemplo, de películas infantiles. Después de ese concierto les pondría un poco de música clásica. Pero ya los traje. Ya la sensación de sentarte en una butaca y sentir el impacto de esa sonoridad múltiple, que es una orquesta que es indescriptible, los va a hacer quedar conocer otras músicas. Entonces, no hay que asustarse por salir a buscar público con otro tipo de músicas. En definitiva, después les vas a ir haciendo, ¿no? Probar distintas músicas para que vayan conociendo.
Sí, básicamente el sistema venezolano, que hoy en día es el mejor sistema educativo para ser músico de orquesta, es poner el instrumento al chico. A los 3, 4, 5, 6 años, poner el instrumento y empezar de cero tocando en orquesta, tocando con otros. Y después el público se va a ir generando naturalmente, con sus familiares, él mismo, si después en algún momento decide no seguir estudiando, o también somos músicos y públicos, pero básicamente lo que tenemos que hacer es tocar. Eso es lo que tenemos que hacer todos, tocar un instrumento, disfrutarlo.
¿Y tocaron este verano?
Sí.
¿A dónde tocaron?
Bueno, como te decía, en el Museo Mar hicimos dos presentaciones.
¿Aprovechan el Colón?
En el Teatro Colón esta temporada no tocamos, pero justamente lo de hacer varias fechas en la temporada surgió un poco a partir de 2018, que hicimos una fecha en el Teatro Colón, y ahí dijimos, claro, hay que aprovechar el público que hay en verano y trasladarse muchas más fechas. Hemos hecho 5 fechas en otros veranos también, porque vale la pena, porque una cosa es hacerlo en invierno y otra cosa es hacerlo en verano, con mucho más público.
¿En el Colón no?
Este verano no tocamos en el Teatro Colón.
Ah, no tocamos, no. Fue lo que me decís, en el Museo Mar.
En el Museo Mar, claro. Y claro, tocamos en el Teatro Auditorium también.
Que es otra acústica, ¿no es cierto? Es un museo de arte plástica, ¿no?
Claro,
pero que también está bueno salir ahí. También está bueno encontrarse con de repente armónicos no esperados, rebotes no esperados, acústicas no están preparadas para orquesta. Digamos, está bueno hacer ese tipo de experiencia, ¿no?
Sí, lo que decíamos que tiene un carácter performático, porque ahí la
que sea por rodea. Pero que sea por elección, digamos, de ir a tocar ahí, no porque no tengas otro lugar.
Claro, tal cual. De todas maneras, los lugares reverberados hemos descubierto que son muy aptos para hacer música sinfónica. Porque no tenemos el problema de la amplificación del parlante que empieza a rebotar para todos lados. Acá se genera una reverberancia que es muy parecida, no es cualquier reverberancia, pero los lugares reverberados a los que nosotros en un principio le teníamos miedo, tan acostumbrados a escuchar la orquesta sinfónica municipal acá en el Teatro Colón o en el Auditorio, y creer que eso es el sonido de la orquesta, si uno escucha las mejores versiones de orquesta, están grabadas en lugares con mucha reverberación.
Yo te dije, ¿dónde te dije que traen ellos música? En una catedral.
Claro.
Sí. ¿Querés lugar más reverberado que una catedral? Sí. Sin embargo, se estrenó música ahí.
Porque la reverberación genera una amplificación que hace que se disfrute mucho más. En los lugares donde no hay buena reverberación, a su vez, está la sensación de que se escucha bajito. Algunas cosas se escuchan como muy precisas, muy limpias, pero por otro lado perdés esto de la potencia que generan los lugares.
Y nuevos escenarios, por otro lado, ¿no? Dejar de depender siempre del mismo escenario.
Exacto.
Que puede que se te dé, como puede que te digan no puedes tocar este verano porque, no sé, tenemos que hacer otra cosa.
Tal cual. Este año ha sido un año donde hemos conseguido varios lugares diferentes, y salimos un poco de los lugares comunes en los que siempre tocábamos.
Y
fue muy lindo, y vino mucho público. Muchas veces pasa que es público de tal parte de la ciudad.
Se animaron a hacer algo diferente.
Exacto. Como en Casa Italia, por ejemplo. En Casa Italia ahí, que nos invitan hace 7 años, ya que tocamos en Casa Italia, todos los repertorios los presentamos en Casa Italia, todos los repertorios, y allá hicimos 2 fechas. Hicimos una al inicio del repertorio y para cerrar el repertorio. Y obviamente el público tiene mucho que ver con el puerto, tiene mucho que ver con la gente que es propia de Casa Italia. Y se llena, y va muchísimo público.
¿Cuántos son los músicos que hay?
Varía muchísimo. Te puedo decir que en estos 11 años pasaron 300 músicos.
¿Pero cuántos pones en el
Ahora escenario? Para este repertorio arrancamos con 57 músicos. En el anterior estábamos en 51.
¿Cómo le llamamos una orquesta que tiene 57 músicos en escena?
Si tocamos como nosotros, con la proporción y el género que hacemos nosotros, sinfónica. Es una orquesta sinfónica, claramente.
Está bien.
Sin ninguna duda. No queda lugar a
suspicacias. Sí, por eso. ¿Qué te parece si vamos a la segunda musiquita?
Sí, ¿cómo no?
¿Qué tenemos?
tenemos un movimiento de la Subcarelia, el intermezzo, del compositor finlandés Jan Sibelius.
Muy bien. Vamos entonces a escuchar a Jan Sibelius y continuamos charlando con el coordinador de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Ciudad de Mar del Plata.
Escuchamos el intermezzo de la suite Carelia o Carelia en finlandés, opus 11 de Jan Sibelius, por la Orquesta Filarmónica Martín y Soler de Valencia, con la dirección de Carmen Mazarocas.
Bueno, continuamos en Siete Notas. ¿Cómo la estás llevando? ¿Estás bien?
Excelente, excelente.
¿Transpiraste?
Un poquito.
Bueno, 22:45 de la noche de este miércoles desde Mar del Plata, que no crean que está fresca Mar del Plata. Está le cuesta. El arte, ¿no? qué complejidad, qué hermoso, qué bueno como elemento indispensable de la condición humana, pero al mismo tiempo qué difícil llevarlo al plano laboral, ¿no, Lucas?
Sí, tal cual. Yo pensaba un poco en eso justo que mencionas vos. ¿Cuánta gente descubre sus inquietudes acerca del arte y termina dedicándose como puede a eso? Por decir un ejemplo, y obviamente sin descalificar a nadie, los artesanos son claramente personas con sensibilidad al arte, son artistas. Pero qué diferente hubiese sido su vida si, como recién mencionábamos, desde la escuela primaria, desde la niñez, hubiesen tenido el instrumental para acercarse al arte de otra manera, con técnica, con conocimiento, con materiales que son muy costosos también, con maestros.
Bueno, hay otro ejemplo, para no irnos de la música. ¿Todos los músicos que se reciben quieren ser profesores?
No, por supuesto que no. Eso es por la propuesta educativa que te genera el Estado, que te genera el título de profesorado.
Es la única cuestión laboral.
Y claro, y laboralmente...
Pero por eso quiero decir,
Es mucho más accesible insertarse laboralmente como un profesor que...
Porque la conocemos a Perla.
Sí.
Perla tiene una vocación innata de transmitir conocimiento.
Tal cual.
Yo no, por ejemplo, no, pero yo no es que no quiera transmitir conocimiento. Yo no tengo la capacidad, la paciencia para poder enseñar. Yo hago música, o sea, yo soy una persona que hace música, pero lamentablemente tengo que buscar mi rédito laboral en el escenario, porque el profesorado no es para mí, quiero decir, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos?
Sí, laboralmente es complicado. Y por eso, bueno, una de las cosas que contábamos en Casa Italia, el último concierto que hicimos, fue cómo dentro de nuestra orquesta, además, hay muchos estudiantes de música que están en formación como músicos, pero muchas personas también que tienen otras profesiones. Tenemos una integrante, hoy la voy a nombrar, Vicky Bani, está recibida de arquitecta. Ella empezó a los 15 años, hizo toda la carrera de arquitectura famosa por esas entregas que no dormís en toda la noche, viniendo los domingos a la mañana sin faltar jamás. Después tenemos dos abogados, una mujer y un hombre que son abogados, una mujer que es contadora, profesora de geografía, etcétera, etcétera. Diversas profesiones que laboralmente están en otro mundo, pero los domingos a la mañana se sacrifican, porque es difícil, en venir a los ensayos de la orquesta.
¿Qué le faltaría? ¿Cuál sería la vuelta de rosca que tendría que tener la orquesta?
Muchas cosas. Le faltan instrumentos, por ejemplo.
¿Cómo lo resuelven eso?
¿Cómo podemos? Por ejemplo, hay un instrumento muy grande que...
¿Se acercaron a intentar algún tipo de ayuda municipal? ¿Hay?
Lo que pasa es que cuando surge la orquesta, estaba la Orquesta Infanto Juvenil. Entonces, por supuesto, nos acercamos al secretario de Cultura de ese momento y nos decía esto, que ya estaba el proyecto, sí. Ya había un proyecto dedicado a hacer música en orquesta.
¿Hoy por hoy no está?
Hoy por hoy está para otros géneros, o sea que está pero no está, de alguna manera, porque encara más el género del folclore y un poco el hacia el tango, creo, un poquito. Entonces está.
Pero no es la Orquesta Infanto Juvenil de antes.
Es una pena, porque tiene instrumentos de orquesta sinfónica y
no. No está mal que hagan eso, pero que sumen otras variables, ¿no?, de música.
Un poco lo que decíamos, se están destinando los recursos y es una pena.
O sea,
porque nosotros creemos que la música clásica es la más linda que hay. Eso creemos nosotros. Y que las otras llegan, como te decía recién, llegan desde tu casa, llegan de una forma un poco más fácil, porque no hace falta leer, porque no hace falta una gran destreza técnica, no hace falta tanto estudio. Son destrezas que se van dando de alguna manera, de otra manera. Por eso para el conservatorio esto es como siempre es como parece que es difícil. Porque sí, porque el conservatorio, vamos a explicarle a la gente, es la institución donde se enseña música clásica, por así decir. Y no tanto, porque en realidad es la institución donde se enseñan los instrumentos que se usaron para la música clásica. No quiere decir que tenga que ser para siempre en la institución de la música clásica. Y ahí te enseñan a leer y a tocar esos instrumentos con una técnica determinada, porque después te tenés que sentar en una orquesta a tocar. Vos no podés agarrar, por ejemplo, no existen violinistas zurdos. Vos tenés que agarrar el violín de una manera, porque después en la orquesta, si no, te estás golpeando con el de al lado. Entonces, esas disciplinas que se pueden, en la guitarra vos podés poner las cuerdas al revés, en el violín no se puede. Tiene esas cosas, la música académica, que la hacen mucho más hermoso, pero un poco menos accesible.
Y con respecto a los instrumentos, que no quedó del
Ah,
todo.
bueno, por ejemplo, set de percusión. Es muy, muy caro tener un set de percusión completo de orquesta sinfónica, los timbales. Entonces nos arreglamos, por ejemplo, para los timbales compramos unos rototón, que eran unos instrumentos que ahora se fabrican muy pocos, son bastante raros, que al girarlo, son tambores, por así decir, para que la gente explique, que en los timbales tiene un pedal donde cambia la afinación. Y
Ajá.
estos rototón que usamos nosotros son más chicos y al girarlos cambia la afinación. Por ejemplo, hay otro que se llama Gran Casa, que es un bombo muy, muy grande. Y nosotros usamos bombo de batería, porque realmente un set de percusión sinfónica es algo muy, muy caro.
O sea, te salva una percusión popular.
Claro, sí, tal cual, sí, tal cual,
Bien,
sí.
vamos entonces, el locutor, a la última pieza y volvemos y nos despedimos. Triunfalmente nos despedimos, por supuesto, la
Perfecto,
rompimos.
perfecto. Vamos a escuchar del compositor francés Charles Gounod, la marcha fúnebre para una marioneta.
Bien, volvemos y cerramos este hermoso programa del día de hoy.
Escuchamos Marcha Fúnebre para una Marioneta de Jean Gounod por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con la dirección de Oliver Díaz.
Bueno, volvemos, ya 3 minutitos y entregamos, vamos a entregar justito, pero bueno, le pedimos disculpas en todo caso si no fue, si entregamos justito que va a ser. Lucas, gracias por haber hechote un espacio y poder hacerle conocer al resto del país este fenómeno tan particular que seguramente va a seguir progresando y convirtiéndose en algo mucho más estable y mucho más sólido, que es la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de Mar del Plata.
Muchísimas gracias a vos, Carl, por invitarnos. Bueno, ya después de 11 años, la verdad es que nos sentimos muy, muy felices de poder continuar, de tener dos de las directores invitadas que participan en el año, ya fueron entrevistados por vos, Pablo Morín
y Perla.
Y Perla de Luqui. Y bueno, ya lo mencionamos a Eduardo Lamas. Y eso hace que, bueno, el tener ya los 3 directores, este año se cumplió como el récord, por así decir, de durante 3 años tener los 3 mismos directores, porque fuimos variando a lo largo de los años. Eso nos hace sentir muy orgullosos y pensar en que vamos a seguir disfrutando de esta orquesta por muchos años más.
Por supuesto que sí. Bueno, quédate que me despido. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos. A mis compañeras y compañeros de piso en la radio, gracias. Gracias por esas cortinas tan lindas que me han armado. Un gran saludo a Boris, que ahí siempre está dándonos una mano. A Martín Gulich por esa voz y por esa presentación tan linda que hizo en el programa. Gracias, Caro. Gracias, Sofi. Gracias, Laura, por el trabajo impresionante que hacen. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Por acá, por la 96.7, la radio pública, la radio nacional, la argentina, que llega a toda la Argentina a través de la web y a todo el mundo. Nos vamos a escuchar la semana que viene por acá, entonces, a las 22 horas en 7 notas. Chao.